Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos cerrando el bloque Agenda 2033, avanzando en el plan providencial de Dios. Lo estamos haciendo con el padre Félix López. ¿Qué tal?
Pues bienvenido. Padre. Gracias.
Él es siervo del Hogar de la Madre, ¿no? Con él hemos ido recorriendo pues esas propuestas, ¿no? de agenda y de mejora para alcanzar esa efeméride del bimilenario de redención, ¿no? De la muerte y resurrección de Cristo que se producirá Dios mediante en el 2033, ¿no? Y claro, nosotros, ¿no? Que somos cristianos de ese tercer milenio, ¿no? Y que caminamos, ¿no? Avanzando en ese tercer milenio. Seguramente debemos de hacer hincapié en que ese plan es un plan providencial de la Santísima Trinidad, ¿no? que de alguna manera se desarrolla y que ha sido revelado, ¿no? Nos ha sido revelado, se desarrolla también a través de nuestra libertad, pero que la providencia divina ahí, digamos, tiene un papel esencial, ¿verdad?
Claro que sí. Sí, podríamos tener la tentación de pensar que cuando las cosas están mal, como que el mundo se le ha escapado a Dios de las manos, ¿no? Que Dios tenía su proyecto, tenía su plan muy bonito, pero el hombre viene con su libertad y le chafa todo y Dios se queda como cruzado de brazos sin saber qué hacer, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta esa fe firme en la providencia, que Dios sigue siendo el Señor de la historia, que a Dios no se le escapan las cosas de las manos. Y que Él sabe y es capaz en su omnipotencia y en su amor de reconducir o de aprovechar incluso, como decía San Agustín, en un cuadro a veces hay tonos negros. Bueno, pues en el conjunto del cuadro hasta esos tonos negros tienen su lugar y su parte. Entonces Dios sabe aprovechar los errores, hasta los pecados de los hombres, ¿eh? Como decía San Agustín, todo sirve al bien de los que aman a Dios, incluso los pecados, ¿no? Etiam peccata, pues a veces Dios sabe usar hasta los pecados de los hombres para llevar a cabo su plan, ¿no? Como supo utilizar la traición de Judas para realizar el misterio de la redención.
Volviendo, como hemos ido haciendo en algunos capítulos, a Juan Pablo II, San Juan Pablo II tiene un documento que creo que nos puede dar mucha luz, ¿verdad?, hacia ese tercer milenio, ¿no? ¿Podrías un poco comentar ese documento, ¿no?
Sí, pues Novo Milenio Ineunter era el documento preparativo, ¿no?, donde Juan Pablo II marcaba las líneas por las que debería caminar la Iglesia en el tercer milenio en el que estamos. Y él, evidentemente, como hemos comentado en otros programas, lo que busca siempre es como la centralidad de Cristo. Decíamos desde el comienzo, su primera encíclica, Redentor Hominis, era volver los ojos al Redentor, ¿no? Entonces, en Novo Milenio Ineunte, él habla de contemplar el rostro de Cristo, ¿no? Y esa contemplación del rostro de Cristo, que se hace a través de una vida de oración, ¿no?, de la primacía de la gracia de Dios, que no es el hombre el que va a hacer las cosas, sino que es la gracia de Dios acogida por el hombre la que va transformando la historia y la que va transformando los corazones. Y señalaba también la vocación a la santidad y el camino con María. Son como las líneas directrices para que la Iglesia pueda caminar en el tercer milenio siguiendo ese rumbo hacia Jesucristo.
Porque sabemos que al final está Dios, ¿verdad? Al final está Dios.
Al principio,
y el alfa y omega.
Y al final.
¿No? Repasamos un poco que al principio el alfa, ¿no?
Sí.
Si quieres repasar un poquito estos tres puntos, ¿no?
Sí, sí, como todo viene de Dios, ¿no? De hecho, San Pablo mismo habla en alguna de sus cartas, ¿no? Ese plan que Dios había trazado desde antiguo, ¿no? Se nos ha revelado ahora en Cristo. Entonces en el misterio de la Navidad vemos esto también, que ese plan de Dios se ha hecho visible. Y es muy importante, hoy que estamos hablando de la esperanza, el ver cómo Dios, por ejemplo, con el pueblo de Israel, Él lo va conduciendo y va haciendo promesas. Entonces las promesas de Dios son las que generan la esperanza. Yo puedo esperar porque Dios ha prometido. Entonces eso mismo, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios promete el Mesías, ¿no?, la plenitud de los tiempos en Cristo. Y después en Cristo se nos ha prometido también la vida eterna, se nos ha prometido que habrá una recapitulación de todo. Entonces la historia tiene un sentido lineal, se dirige hacia un futuro, y por que hay un futuro hay esperanza, y ese futuro es Dios mismo, ¿no? Dios
esa, mismo. Esa es nuestra esencia de la experiencia cristiana, ¿no? Frente al fatalismo, la desesperanza, ¿no? Que está cundiendo, desgraciadamente, tanto en este mundo, ¿no?
Sí, por eso yo creo que es un momento donde los cristianos tenemos que cultivar de una manera especial la esperanza, porque es esencial a la vida cristiana y a toda la lectura de nuestra propia vida personal y de la historia que estamos viviendo, ¿no? Y hay algo que a mí me parece muy importante, y es que tenemos que tomar conciencia de que la victoria ya ha sucedido, ¿no? Y podemos verlo en eso, el capítulo quinto del libro del Apocalipsis. San Juan narra en una de sus visiones cómo él estaba llorando, pues porque nadie podía abrir el libro, el rollo, que es el libro de la vida, que estaba sellado con siete sellos. Ese número siete es como la imposibilidad. Entonces, simboliza como la imposibilidad de la salvación, ¿no? El libro de la vida está cerrado, nadie puede abrirlo. No hay salvación, y San Juan está llorando. Y cuando llora, uno de los ancianos se acerca y le toca y le dice: no llores, tienes que saber que ha vencido el león de la tribu de Judá, ¿no? Y dice San Juan: yo levanté los ojos y vi un cordero que estaba de pie, se notaba que lo habían degollado, el Cristo, el cordero, el cordero sin mancha que quita los pecados del mundo a través del sacrificio de su muerte. Un cordero de pie, se notaba que lo habían degollado. Entonces todos cantan: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la gloria, ¿no? Porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, ¿no? Entonces, es la victoria de Cristo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa victoria. Dios ha vencido, ¿eh? La victoria se ha realizado. Se podrán perder batallas en medio de este recorrido histórico, pero la victoria final ya ha sucedido, ¿no?
Y ahí también está la Trinidad, ¿no? Amar al Padre, la misión que tiene y ha tenido el Hijo, ¿no? Redentor, el don del Espíritu Santo.
Santo,
¿no?
Sí. O sea, Jesucristo es, en su humanidad, en su cuerpo glorioso, pues es la puerta, el camino hacia la comunión de vida con la Trinidad, donde, igual que existe una Trinidad que comparte la naturaleza divina, pero hay una identidad de personas. Entonces es muy bonito también en la vida cristiana el poder llegar a tener como un trato único, personal, con cada una de las personas de la Trinidad, ¿no?
Y la Iglesia, ¿no? También lo hemos tratado, ¿no? Esa misión de evangelización, ¿no? Abierta, esperanzadora, ¿no? Confortada por la presencia de Cristo, ¿verdad? Y que camina en el tiempo, ¿no? En este tercer milenio y más, tal vez, hacia la consumación de los siglos, ¿no? Y al final, pues, el encuentro con el Señor, ¿no? Hacia la gloria y la vida eterna, ¿no? El papel de la Iglesia, ¿no?
Sí. Es abrir esperanza. Era muy bonito Juan Pablo II cuando vino a España en el año 82, pues ese era el lema, ¿no? Testigo de esperanza. Y era lo que pues la Iglesia y el mundo necesita, la esperanza que se funda en Dios, no la que se funda en nosotros mismos. Porque, como digo, a veces el hecho de cuando se debilita la fe, se pierde la esperanza. Cuando el hombre deja de creer y se siente abandonado, pues lo que experimenta es que él no puede, que no tiene fuerzas, que no es capaz, que esto no hay quien lo solucione. Pero en cambio, cuando uno tiene fe, pues sabe que Dios providente está, Dios es Padre, Dios es amor, Dios es dueño y señor de la historia. Entonces el hombre ve más allá, aunque humanamente hablando parezca que aquello no tiene solución. Dios siempre encuentra un camino, Dios realiza su proyecto a pesar incluso de que haya resistencias por parte de los hombres.
Y nuestra gran misión, ¿no? En esta Agenda 2033 y más allá, ¿no? La de los cristianos, ¿no? De revelar a Cristo en el mundo, ¿verdad? Es una gran misión, ayudar a todo hombre para que se encuentre a sí mismo, ¿no? En Él, en Cristo, ¿no? Uh-huh. Él nos enseña a ser hombres, seres humanos.
Él nos enseña todo, ¿no? Es verdad, ya hemos comentado en otros de los programas esas palabras de Pilatos: ecce homo, he aquí el hombre. ¿no? Entonces Jesucristo es, en él se manifiesta la plenitud de lo que el hombre está llamado a ser, ¿no? Y al mismo tiempo él nos muestra ese camino hacia Dios, y en él pues encontramos también nuestra esperanza, nuestra victoria, nuestra victoria. Él es la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, la misión de la Iglesia en este tiempo debe ser esa, de generar esperanza y de llevar a los hombres al encuentro con Jesucristo, ¿no? Sembrar esperanza sobrenatural. Hay un sacerdote...
No optimismo, no simple optimismo,
el optimismo,
¿verdad?
Exactamente, el optimismo es algo puramente humano. ¿Y dónde se apoya el optimismo? Pues, bueno, es una actitud personal, de ánimo, pero es como que yo me apoyo en mí y quiero ir más allá de la negatividad de los acontecimientos que me vienen encima. Pero la esperanza se funda en Dios. Por eso la esperanza tiene una certeza, tiene una firmeza que no puede dar nada humano, porque se apoya en Dios, ¿no? En su omnipotencia y en su amor.
Al final la esperanza es un lenguaje universal, ¿no? Un mensaje para todos, ¿verdad? Es la gran riqueza también del cristianismo, ¿no?
Ciertamente, el hombre no puede vivir sin esperanza.
Hay como una imagen, no recuerdo muy bien, ¿no? Como que son tres hermanas, ¿verdad? La fe por un lado, la caridad por otro, y una pequeñita, pequeñita, ¿no? Sí. Que está en medio, que las une, y que es precisamente la esperanza.
La esperanza,
¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la esperanza sustenta la fe y la caridad?
Pues porque las abre hacia un futuro, ¿no? Si no tuviera un futuro, si no existiera esa capacidad de ir hacia adelante, pues todo se queda como en un presente que muchas veces está como cerrado, ¿eh? Decía que hay un sacerdote de Toledo que está en proceso de beatificación, y él tiene una frase que siempre me ayudaba mucho. Él hablaba de la inquebrantable tozudez de mi esperanza, ¿no? La inquebrantable tozudez de mi esperanza. Y son, vamos, términos que todos tienen un porqué, ¿no? Inquebrantable, pues pase lo que pase, estén las cosas como estén, incluso tanto a nivel personal como a nivel familiar como a nivel social, estén las cosas como estén, mi esperanza tiene que ser inquebrantable, que no se rompe. ¿Por qué? Pues porque se apoya en Dios, ¿no? Y tozudez, tozudo, cabezota.
Perseverancia.
Exactamente, que nada me haga cambiar de idea, que nada pueda hacer que yo deje de esperar en Dios,
¿eh? Y esa es la auténtica renovación espiritual que necesita nuestro mundo.
Y la, donde podemos esperarla, porque si no, realmente caemos eso, en el fatalismo y en el pesimismo,
¿eh? Y en ese avivamiento que, de la fe, ¿no? Que se constata, yo creo, en tiempos turbulentos y de tribulación como los actuales, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Parece como que hay muchas iniciativas del Espíritu Santo, gran efusión, ¿no? De dones y de carismas y de nuevos movimientos, y vosotros mismos, ¿no? Desde el hogar de la madre, ¿no? Que hay muchísima gente que dice, venga, adelante, ¿no? Es un poco ese mensaje al final de esperanza, porque si no hay esperanza, ¿para qué hacer todo eso, ¿no?
Sí, pero eso, tenemos esperanza cuando miramos a Dios, ¿no? Cuando nos apoyamos en el Señor, cuando contamos con Él, cuando tenemos fe, eso, en el poder de su gracia, en la omnipotencia de su amor. Ahí se fundamenta la esperanza y es el único lugar donde podemos tenerla. Entonces, en medio de la oscuridad, en medio de los desastres, en medio de la dificultad, de los sufrimientos, hay que levantar los ojos a Dios, ¿no? Porque a veces nos pasa como esta mujer del Evangelio que el Señor curó, que lleva 18 años encorvada. Muchas veces los cristianos tenemos esa misma enfermedad, vivimos encorvados, mirando hacia abajo, mirándonos los pies, las cosas de la tierra, y Jesús da cura y hace capaz de que esta mujer pueda levantarse y mirar hacia el cielo, ¿verdad? Pues esto es lo que nosotros necesitamos, ser curados de esa enfermedad que nos hace volcarnos solo hacia abajo y poder levantar los ojos hacia el cielo.
Y lanzar un grito, ¿no? También de esperanza al mundo, de que Jesús ha resucitado, está vivo, ¿verdad?
San Pablo nos lo dice, ¿verdad? La esperanza no defrauda, o sea, no defrauda. El que espera en Dios no queda defraudado. Y San Juan de la Cruz tiene otra frase también muy bonita que dice: esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. O sea, que muchas veces el recibir gracias está condicionado a la esperanza, al deseo que nosotros tenemos, a esa confianza en Dios, porque si no, siempre se cae eso, en el derrotismo, en la tristeza, en la queja, y es algo que no podemos permitir. O sea, los cristianos no podemos vivir en la amargura, en el desencanto, sino por muy difíciles que estén las cosas, nuestro corazón siempre tiene que encontrar esa luz y esa esperanza en Dios, ¿no? Y vivir en la alegría, que va muy unida a la esperanza, la alegría. No dejar que la tristeza empape el corazón y nos haga ser eso, vivir angustiados, tristones. San Pablo lo dice, como gente que vive sin esperanza y sin Dios. Cuando no hay Dios, no hay esperanza. Y cuando no hay esperanza, no hay alegría.
En la advocación de nuestra madre, ¿no? Nuestra Señora de la Esperanza, ¿verdad? ¿Cómo vivió? Lo hemos comentado en algún capítulo, pero ¿cómo vivió nuestra Madre María, ¿no? La Virgen, la Esperanza?
Pues mira, eso se ve muy bien en el tiempo del Adviento, ¿no? Donde ella trae la esperanza del mundo, que es Jesús, que está en sus entrañas. Entonces, pues Madre de la Esperanza en el sentido literal, porque Él es la esperanza. Y a mí siempre me gusta imaginarla en esos meses previos al nacimiento de Jesús, en esos momentos del embarazo, tan bonito, ¿no? Porque es, a veces se dice así, el embarazo como el estado de buena esperanza, ¿no? Porque, pues en este caso era la esperanza con mayúscula. Y cómo la Virgen viviría como absorta en ese misterio de amor que lleva dentro, ¿no? Cómo anhelaría el nacimiento de Jesús, que esa esperanza se manifestara, se hiciera presente, y cómo desearía ver por primera vez el rostro del Dios que se ha hecho carne en su seno. Eso es muy bonito. Pero es verdad que ella es, pues, al pie de la cruz también, la Virgen de la Esperanza. Al pie de la cruz que había, humanamente hablando, derrota, fracaso y abandono, ¿no? Una locura absoluta. Como parecía que todo lo que eso, el ángel había prometido, sus apóstoles, ¿por qué se fueron corriendo? Pues los apóstoles, los discípulos de Emaús, nosotros pensábamos, pero ya ves, ¿no?
Pues los discípulos de Emaús, cuando regresan a Jerusalén, precisamente están movidos por la esperanza, ¿no?
Claro, pero en el camino, cuando salen huyendo, nosotros pensábamos, han perdido la esperanza. Lo que ellos pensaban, su plan, su proyecto, ellos pensaban que Dios tenía que hacer las cosas de una manera, ¿no? Y Dios las hizo de otra manera, y Jesús se camina con ellos y les explica y les dice, hombre, tardos, necios, torpes, no sabéis que el Mesías tenía que padecer. Pues a veces es eso, lo que nos cuesta encajar a nosotros es el sufrimiento, la cruz, el que Dios realice su plan de esa manera que casi nunca encaja con lo que son nuestros proyectos, nuestros planes, lo que a nosotros nos parece lógico, que hemos comentado en algún programa, yo nunca hubiera hecho las cosas así, pues mira, Dios quiso hacerlas así.
¿Y cómo te imaginas a la Virgen en el momento de la ascensión, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo debía ser ese momento, ¿no?
Pues algunos dicen que en ese momento comenzó también la asunción, ¿no? En el sentido de que Jesús se llevó el corazón de su madre al cielo, su cuerpo se quedó en la tierra, pero su corazón se fue con su hijo. Entonces, a ver, yo lo interpreto, es muy rico, por una parte, como la alegría de la Virgen por el gozo de la Virgen por la victoria de su hijo, ¿no? Y por la gloria de su hijo. Su amor era Jesús. Entonces, ver a Jesús triunfante, ver a Jesús glorioso, pues es el gozo inmenso del corazón de la Virgen, En segundo lugar, como la misión que a ella le queda de ser madre de la Iglesia. Jesús se va físicamente, ¿no? Su cuerpo ya no está visible. Entonces María se convierte como en la reliquia viva de Jesús, ¿no? Y la Iglesia se aúna, se reúne, se aglutina a través de ella, ¿no? Como madre de la Iglesia, madre de la esperanza, ¿no? Y precisamente con ella la Iglesia espera el Espíritu Santo, que viene pues a abrir esos caminos nuevos, esa fortaleza nueva, seréis revestidos con la fuerza de lo alto.
¿Y cómo te imaginas también el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Esa es la promesa, pues, en Fátima.
Esa es la,
¿no?,
promesa, sí, que es algo que tenemos que tener como muy cierto, ¿verdad? Yo creo que está muy unido a lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque Jesús es el San Agustín lo decía en una frase así muy breve, Cristo es, en latín lo diría, el victor et victima, victor quia victima. ¿Qué significa? Es vencedor y víctima, ¿no? Y es vencedor porque ha sido víctima, ¿no? Porque ha dado su vida en la cruz, ahora es el vencedor, ¿no? El glorioso, el triunfador, ha vencido el león de la tribu de Judá. Entonces María está siempre asociada a su hijo, y si él ha vencido, ella vence con él. Ella, igual que colaboró en el misterio de la redención, participa ahora del triunfo de la gloria del Señor a nivel personal, y también conduce a la Iglesia hacia ese triunfo final, ¿no? Esa victoria.
Y en esa unión de corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, ¿cómo te lo imaginas esto?
Bueno, pues esa unidad de amor y de muchas veces el amor es también como una única voluntad, ¿no? No querían más que una sola cosa, ¿no? La gloria de Dios y la salvación de los hombres. Y los dos se comprendieron, se entregaron unidos. La verdad es que es imposible llegar a describir o a comprender la comunión, la identificación que existía entre los dos, ¿no? Muchas veces se habla de un solo corazón, o se representa los dos corazones como superpuestos, ¿no? Porque esa unión que existe entre ellos es como una habitación doble que se ha tirado el tabique y se ha convertido en una sola realidad,
¿no? Y has dicho que no hay esperanza sin alegría, ¿no? La alegría del Evangelio, todo lo que nos ha dicho también Benedicto XVI y otros pontífices, ¿no? Sobre la alegría.
Evangelii Gaudium de Papa Francisco, sí.
¿Cómo lo expresarías esta idea para el nuevo milenio, ¿no? Para esa agenda que estamos comentando de evangelización. Bueno, evangelizar con alegría. ¿Cómo lo definirías?
Pues yo creo que si ponemos a Cristo en el centro y volvemos a Cristo, Él es el que llena los corazones de los hombres, ¿no? Y cuando hay un encuentro personal y auténtico con Cristo, el corazón experimenta una alegría que no puede guardar para sí mismo, ¿no? Papa Benedicto lo decía así, ¿no? El cristianismo no es encontrarse con una idea, ¿no? Sino con una persona viva. Cuando hay un encuentro personal con Cristo, surge el cristianismo, surge el amor, surge la alegría. Y Papa Francisco, pues Evangelii Gaudium es eso, ¿no? La alegría del encuentro con Cristo uno no la puede guardar para sí mismo. Y es la Iglesia misionera porque exulta de alegría. Es como María también, que es modelo de la Iglesia misionera en la visitación. Ella se llena de Jesús, el misterio de la Encarnación, y sale corriendo a llevarlo. Y basta, está tan llena de Dios que basta saludar a su prima Isabel para que ella quede llena del Espíritu Santo, ¿no? Y salte, Juan Bautista salte de alegría.
Y de gozo.
Porque la presencia de Cristo es la alegría del mundo y de la Iglesia, ¿no? El pecado es tristeza, el pecado es oscuridad. Y la novedad y la alegría y la esperanza, pues vienen en Cristo. La alegría es siempre una consecuencia, ¿no? De un buscar la fidelidad a Dios. Surge, no es la alegría en sí, sino es la consecuencia de una búsqueda de Dios, de poner a Dios en el centro, de ponerle por delante de mí mismo. Y ahí, pues como María, cuando ella se entrega al plan de Dios, al proyecto de Dios sobre ella, pues surge la alegría.
Pues con estos modelos, ¿no? María, los santos, ¿no? Con Cristo, caminamos hacia ese futuro que en definitiva es Él, ¿eh? Cristo es Dios, ¿no? En esa agenda 2033 que nos ha servido un poco como excusa, pues para repasar lo que la Iglesia siempre ha enseñado, ¿verdad? Y además hacer, pues ser sembradores de esperanza, ¿no? Que sustenten esa fe y esa caridad, ¿no? Que el cristiano tiene que transmitir al mundo, ser sal y levadura del mundo, ¿no? Para este tercer milenio, pues que nos ha tocado vivir.
Y estar convencido de que esa agenda 2033 se cumple, ¿no? Que Dios no está sometido a los hombres, ¿no? Sino que esa confianza total, esa certeza en el amor providente de Dios, tenemos que mantenerla, sabiendo que Él realizará su proyecto.
Pues que así sea, y yo te pediría una bendición para mí y para todos los que nos estén viendo este programa,
pues,
¿no?
Que el Señor os bendiga y os guarde, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda la paz. Que con María caminemos en esperanza hacia el corazón de Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo. Y os bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Albert.